Desde hace un año, la unidad de cirugía artroscópica de Vitoria, que dirige el doctor Miquel Sánchez, se ha convertido en un referente de un ensayo clínico sobre la condroplasia infantil. El objetivo es estudiar un fármaco que permita revertir el efecto de la mutación genética que causa esta condición. Uno de los médicos referencia de este ensayo es el doctor Josep María de Bergua, traumatólogo e investigador principal que nos atiende ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa.
Bueno, quizás debamos empezar por el principio y explicar por qué se produce la condroplasia. Ya hemos dicho que es una mutación genética, pero por situarnos en el tema que vamos a abordar en los próximos minutos, ¿por qué se produce la condroplasia y qué es?
Bueno, la condroplasia es una enfermedad genética en la que está clasificada dentro de las displasias esqueléticas. Bueno, es un grupo muy heterogéneo de enfermedades del aparato locomotor y que afectan sobre todo al tejido óseo. Para que nos entendáis, son más de 450 enfermedades clasificadas dentro de displasias esqueléticas. Y bien, la condroplasia es la forma más común de talla baja desproporcionada. Y aproximadamente la incidencia está entre 1 de cada 22.000 nacimientos en España, para que tengamos una idea. Más o menos son unos 15 niños que sufren acondroplasia al año. Uh-huh. Y por lo tanto está clasificada como una enfermedad rara.
Uh-huh. Antes de hablar de este ensayo clínico, que es el motivo por el que hoy hemos invitado no solamente al doctor, sino al resto de invitadas que enseguida iré saludando, ¿qué alternativas o qué tratamientos hasta ahora eran posibles para estos niños y niñas que sufren de acondroplasia?
Bueno, para hablar primero de los tratamientos, más o menos explicar un poquito en qué consiste la condroplasia, porque realmente igual lo que más ha llamado la atención hasta el momento, ¿no?, en la sociedad es la talla baja desproporcionada que tienen estos niños y adultos, y sobre todo porque tienen las extremidades muy cortas respecto al tronco. Y también porque tienen un fenotipo facial que es muy característico. Tienen una zona en el centro en la zona medio facial más hipoplásica, y después tienen la cabeza un poquito más grande, que técnicamente se llama macrocefalia. Pero en cambio, cuando nosotros, los médicos y los pacientes que sufren la condroplasia, tienen muchas otras patologías o, como llamamos nosotros, comorbilidades, es decir, enfermedades que se asocian, ¿no?, a tener esta enfermedad genética. Un poquito resumiendo, nada, siendo muy breves, sobre todo tienen problemas de apneas, es decir, de problemas de respiración, muchas veces por la hipertrofia que tienen de las amígdalas, tienen muchas infecciones de los oídos, y también tienen problemas a nivel cervical de estenosis, de foramen magno. Y por parte de traumatología, que es mi especialidad, lo que vemos es muchas veces tienen deformidades de las extremidades inferiores, de las piernas y también de la columna. Uh-huh. Por último, sí, perdona, es un dato muy importante que siempre remarco, que en cambio nunca estas displasias esqueléticas de por sí no producen ninguna alteración cognitiva, es decir, que no tienen ninguna alteración en lo que es a nivel cognitivo, ¿no? Y nada, eso era lo que define los síntomas y la clínica que tienen. Uh-huh. Los pacientes con la condroplasia.
Muy bien, doctor, buenos días. La ciencia, decimos, está investigando formas de revertir esta situación, y una de ellas es a través de este fármaco. ¿Qué es exactamente lo que se conseguiría con él?
Bueno, realmente más que un fármaco, porque actualmente hasta recientemente, ahora en enero, no se ha aceptado el primer fármaco a través de la Agencia de Medicamentos Español. Y hasta ahora el único tratamiento que había era un poquito manejar todas esas comorbilidades o esas enfermedades asociadas que se iban produciendo a lo largo de la vida, intentar paliar esos efectos. Y después también había la parte del manejo de la talla baja, que lo que se ofrecía eran tratamientos de alargamiento de las extremidades, tanto de las piernas como de los brazos, que bueno, eran y son aún, porque se siguen haciendo, procedimientos muy complejos y realmente que duran unos 3-4 años. Entonces, actualmente, ya desde que se descubrió el gen hace 25 años, varias farmacéuticas empezaron a investigar, ¿no?, sobre cómo desarrollar algún medicamento para intentar frenar esta hiperestimulación de este receptor, que no entraremos porque son cosas muy técnicas, pero que lo que producían, ¿no?, esta alteración de este receptor que actuaba en las células que hacen crecer el hueso, era que hubiese un déficit de crecimiento normal del hueso en diferentes zonas del cuerpo. Entonces, todas que actualmente ahora hay la primera molécula de la primera empresa farmacéutica que se aprueba en la Agencia del Medicamento, pero hay otras cuatro que están en fase de investigación, que son las que llevamos en el centro de Vitoria, de la UCA de Miquel Sánchez. Y, estas moléculas lo que pretenden es bajar esta hiperactividad de este receptor para que mejore la calidad de la formación y la rapidez de formación del hueso.
Bueno, enseguida le voy a preguntar sobre cómo está siendo este ensayo y las fases de las que consta, pero déjeme que incorpore a esta conversación también a la coordinadora de esos ensayos clínicos de la UCA, es la investigadora Irene Jimeno. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Bueno, nada, muy bien.
¿Cuántas familias están participando en este proyecto y cómo dais con esas familias? No sé si tienen que cumplir esos niños y niñas algún tipo de requisito, más allá de padecer evidentemente acondroplasia, tener esta condición.
Bueno, pues a día de hoy en el centro estamos colaborando con alrededor de unas 40 familias. Sí, son muchas y, bueno, dentro de estas 40 familias están repartidos dependiendo de la farmacéutica, porque como ha dicho el doctor de Bergua, pues ahora mismo estamos trabajando con tres de ellas y en vistas a incorporar una nueva. Y, bueno, pues dependiendo de en qué fase estén, pues tienen unas visitas al centro u otras. Y pues los requisitos son bastante comunes, dependiendo de la farmacéutica, pero sobre todo la acondroplasia, tener esta condición. Y dependiendo de la farmacéutica, te piden que estén dentro de unas edades, sobre todo que estén en edad de poder revertir la mutación.
¿Qué edades son esas?
Pues entran desde los 2 años hasta los 11 aproximadamente.
Irene, ¿cuál es la labor exactamente de una coordinadora en un ensayo clínico como este?
Bueno, pues yo como coordinadora soy un poco el nexo entre las distintas farmacéuticas, entre las familias sobre todo, y los distintos especialistas que llevan a cabo las pruebas de los niños y las niñas que están dentro de los ensayos. Entonces, nosotros nos aseguramos de que las pruebas que se realicen, que los resultados sean reproducibles, que los resultados se suban a unas plataformas para que la farmacéutica sea consciente de cómo se están llevando a cabo. Y bueno, yo creo que también lo más importante es el nexo con las familias, que al final son muchas visitas cuando vienen al centro y que estén lo más cómodos posible y intentar facilitar tanto a la farmacéutica como a las familias esa conexión.
Este ensayo, como decimos, clínico, tiene en la UCA, aquí en Vitoria, su centro de referencia a nivel estatal. Son varias familias las que están participando en este estudio. Hablábamos de 40 familias en total y una de ellas es la familia de Ollán. Ha venido su ama, Sayo Arando. ¿Qué tal, Egunón?
Egunón.
¿Por qué os sumáis a este ensayo clínico? No sé si cuando lo hacéis también hay miedos, hay esperanza. ¿Cómo es ese proceso, Sayo?
Bueno, yo creo que hay más esperanza que miedo, ¿no? Porque ya sabemos que la alternativa que tenemos en estos momentos ha sido hasta ahora, por lo menos, la operación, la elongación de los huesos, un proceso muy largo.
Muy duro, ¿no? Imagino.
Muy duro y que se debe realizar en una etapa vital que es compleja. Cuando se afronta en ese proceso, pues no son todavía adultos. Entonces, para introducirle a un niño en un proceso de esos, pues la verdad es que el niño tiene que estar muy preparado y la familia también, ¿no? Entonces, esa esperanza de buscar una alternativa más amigable para mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Es verdad que, en función de con qué edad entra el niño a ese ensayo clínico, pues esa esperanza puede ser mayor o menor. En nuestro caso, como yo creo que es el niño más adulto que está participando en
12 años tiene hoy,
ahora
12 ¿verdad?
Años, sí. Entró
con 11, ¿no?
Con 11 justo por un gran esfuerzo que hizo el equipo de Bergua y Irene, porque firmamos el acuerdo 2 días antes de cumplir los 11 años. Entonces, bueno, en nuestro caso es bueno, apostar por la ciencia, por el colectivo de los acondroplásicos, porque difícilmente sea una solución definitiva para Ollán el medicamento, porque crecer, pues como máximo podemos crecer hasta los 18 años.
Uh-huh. Chayoa, ¿cómo preparáis a vuestro hijo, cómo preparas a tu hijo para este ensayo? ¿Cómo se lo contáis? ¿Y él cómo lo entiende y cómo lo acepta?
Ah, pues con toda la naturalidad del mundo.
Que es la mejor herramienta.
Eso es, claro. Cuando entramos en el ensayo tenía 11 años, tiene capacidad de entender lo que supone un ensayo y la verdad es que la decisión la tomó él. Entonces nosotros le dijimos, mira, esto supone un pinchazo a la semana, porque esa es un poco la dosis, la pauta que le ha correspondido, y unas visitas cada X tiempo a Vitoria. Claro, nosotros vivimos en Aretxabaleta. Estamos muy cerca, ¿no? Es diferente que vivas en Valencia o que vivas en no sé qué lugar y tengas que desplazarte aquí. Para nosotros es muy cómodo.
Muy cómodo.
Y entonces él dijo que sí, porque en aquel momento la verdad es que no se quería ni plantear el tema de la operación. Entonces, bueno, pues llevamos un año y nosotros estamos contentos. Y él también.
Y él también, ¿no?
Y él
eso también. Es también importante, ¿no?
Que él, sí, eso es que lo más contento. Importante, que él esté contento y que diga que sí, que quiero apostar por esta vía.
Estamos hablando de la acondroplasia infantil, que afecta a uno de cada 25.000 niños. Esos son los datos que de los que disponemos. Hablamos de esa... me ha gustado la palabra y los términos, ¿no? Porque aquí es muy importante a veces utilizar los términos para no ofender, evidentemente. Hablamos de niños y niñas con una talla baja desproporcionada. Hablamos de que este ensayo tiene varias fases, doctor. No sé en qué fase se encuentra ahora este ensayo clínico y cuántas fases, evidentemente, tiene, ¿no?, todo este proceso.
Claro, actualmente, bueno, como todos los ensayos, ¿no?, clínicos con fármacos, las fases generalmente son 4, que es la primera fase es la que se prueba en adultos sanos, sobre todo si son medicamentos que posteriormente se tendrán que tratar en niños y se prueban adultos sanos para ver la seguridad. Después la siguiente fase, que es en la que estamos ahora en la mayoría de los ensayos, que es la que se prueba la efectividad del fármaco y la seguridad, por supuesto, siempre lo primero es la seguridad de estos fármacos, y en esta fase ya se prueba el fármaco en los niños, en los pacientes, ¿no? Y posteriormente vendrá la fase 3, que la fase 3 es la que ya se comprueba la efectividad comparando un grupo de los niños con acondroplasia que se les trata con el fármaco y otro grupo que se les trata con placebo o con el medicamento que esté en ese momento aceptado para ese tratamiento. Y por último ya está la fase 4, que sería la fase de extensión, que ya es la fase en la cual se sigue administrando el fármaco en estos niños para ver la seguridad a largo plazo y para comprobar también que ese tratamiento que está siendo eficaz y que ha pasado las diferentes fases lo sigue siendo a largo plazo.
Descontrolando. Entonces, sí, adelante, sí.
No, que actualmente estamos en la fase 2, en la mayoría de los ensayos, excepto en el primero que empezó, que ya empezó hace 7 años, en las diferentes fases, y que actualmente, la verdad es que ahora estamos de enhorabuena porque hace un par de semanas se aprobó en la Agencia del Medicamento Español la administración, ya la aprobación para poderse administrar de forma asistencial este fármaco, el primero que ha salido para el tratamiento de niños con acondroplasia. Y bueno, ahora estamos en todos también los trámites de burocracia y todo el desarrollo para que los niños con acondroplasia a nivel asistencial también puedan administrarse el fármaco de forma genérica en España.
Doctor, entonces estamos en la fase 2. ¿Cuándo se podrán ver ya los primeros resultados? Hablamos de tiempo.
Sí, pues técnicamente de momento han entrado muchos países, ¿no? Pues realmente son ensayos que se realizan a nivel mundial y cogen varios o pocos centros de muchos países para ir introduciendo niños y administrando el fármaco. Y nosotros lo que nos dedicamos es a parte de administrar el fármaco a los niños que están participando en nuestro ensayo, los vamos controlando. Generalmente al principio son muchas visitas y después estas visitas se van alargando, y lo que vamos haciendo es pues tomando analíticas, revisiones pediátricas y también generales y de antropométricas, que llamamos, que son realizando medidas de diferentes partes del cuerpo, y vamos enviando toda esa información a la farmacéutica, que cuando termine la fase 2, que generalmente duran entre un año y un año y medio, y ahora más o menos estamos a mitad de estos ensayos, es decir, que más o menos esperamos que en 6 meses, un año, tengamos los primeros resultados de la eficacia y, uh-huh, por supuesto, de la seguridad de estos fármacos.
Hablamos de esas 40 familias que están participando en este ensayo. Nos contaba Sayoa, Ollán ya tiene 12 años, entró justo con 11 en todo el estudio. Es un niño que evidentemente se le puede contar que va a ir un ensayo y lo entiende perfectísimamente, pero claro, Irene, estamos hablando de niños que pueden participar desde los 12, desde los 2 hasta los 11 años. Contar esto a niños más pequeños es más complejo, ¿no? Entiendo, y tú estás en contacto con las familias. No sé también cómo has vivido todos esos procesos, ¿no? De contactar con las familias, de que se sumen al estudio, uh-huh, trasladarle toda la información a los niños y a las niñas, ¿no? No todos tienen, sí, 11 años y lo entienden perfectamente.
Sí, yo era algo que me apetecía contar también aquí, porque es verdad que el trato con ellos es muy cercano. Para mí los miércoles, que es un poco el día que vienen de la semana, es como el día importante, el día que hay mucha organización detrás, pero es el día en el que también disfrutamos todos. Y bueno, intentamos que esas visitas, que conllevan pues extracciones de sangre, conllevan unos pinchazos a veces por el tema de la medicación, pues que se hagan lo más llevaderas posibles. Y con lo que me preguntabas, pues sí que es verdad que yo me doy cuenta de que vienen con un trabajo hecho desde casa súper importante. Yo me siento muchas veces con ellos y les pregunto que si ellos son conscientes de que están participando pues en un ensayo clínico y qué supone para ellos. Sí que es verdad que algunos son muy pequeños, pero lo entienden. De hecho, yo me acuerdo un momento que tuvimos allí, que yo le pregunté a una de las nenas y me dijo pues que ella al final nos estaba ayudando a nosotros a investigar. Y que, pues bueno, ellos son conscientes de que esto es una medicación que se está probando a día de hoy, pero que esas pruebas también son importantes para que el día de mañana, pues niños y niñas con acondroplasia, pues puedan tener también una mejora de esa calidad de vida. Entonces son muy conscientes, y eso es del trabajo que hacen desde casa previamente.
¿Cómo ha sido ese trabajo con Ollán? A pesar de que, bueno, tiene 11 años y era muy más fácil contarle todo esto, pero bueno, no sé si también tienes contacto con nuestras familias. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotras, este extremo, ¿no?, que estamos hablando?
A ver, yo creo que es un proceso que lo han vivido desde que han nacido, porque se han tenido que acostumbrar a muchas cosas diferentes que tenían que hacer, que no hacen sus amigos, ¿no? Y yo creo que este es uno más. Desde siempre, cuando hemos ido a los congresos que organiza la Fundación Alpe, han visto niños operados en sillas de ruedas. Entonces, de tener esa imagen a explicarle, vamos a abrir una vía que probablemente no sea la solución para ti, pero hay que intentarlo por ti y por todos los demás. Yo creo que, aunque tengas 3 años y se lo expliques, esto se puede entender, ¿no? Entonces ellos, la verdad es que son unos valientes, unos cracks, no os podéis imaginar. Están acostumbrados a ser más que los demás, aunque tengan un grado de discapacidad y la sociedad les vea de otra forma. Ellos son más que todos nosotros. Entonces es, bueno, pues otra cosa más que me ha tocado. se relacionan entre ellos, a ver, y luego los padres pues siempre tenemos nuestros recursos para de alguna forma equilibrar ese esfuerzo negativo que tienen que hacer, ¿no? Pues no sé, la última vez que vinimos aquí con Ollán, la que suele venir con Ollán al ensayo clínico es una niña de Valencia, tenemos relación, y pues después de la visita pues nos fuimos a Elcar y cada uno pues tuvo su regalo. A ver, cosas de esas.
Yo siempre les digo que siempre tienen suerte cuando vienen a Vitoria. Hombre, siempre cae algo, siempre cae algo.
O el desayuno en la vitoriana, el libro en
siempre,
siempre hay algo.
Una compensación, ¿no? Doctor, este fármaco que está probando, que está en esa fase número 2, que todavía le queda un tiempo, ¿no?, para ver esos resultados, como usted nos explicaba, ¿no? Y además, como hemos aprendido también, ¿no?, con el tema de las vacunas COVID, cómo es un ensayo clínico, el tiempo que lleva, ¿no?, y todas las fases. Entiendo que este fármaco, en caso de que fuese verdaderamente efectivo, entiendo que de tomarlo, cuanto más pequeño, más centímetros se pueden ganar.
Claro, sí, porque ahora con lo de las fases del COVID y de las vacunas, la verdad que todo el mundo está muy puesto, ¿no?, en estos temas, pero realmente se han roto todas las barreras de tiempos y los ensayos de forma habitual y todos los demás, excepto estas vacunas, realmente duran muchos años, ¿eh? Pueden durar 7 u 8 años de desarrollo, y antes han habido ensayos preclínicos con otros animales, es decir, que son realmente muy muy extensos y muy 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 completos, ¿eh?, estos ensayos, y realmente la seguridad siempre va por delante, y el control de que todo se esté haciendo de la forma más correcta posible. Y entonces, respecto a la pregunta que me hacías, claro, el medicamento que actualmente se ha aprobado es el único que ha aportado resultados de su eficacia. Los datos que nos han aportado es que actualmente los niños que toman fármaco con acondroplasia, el fármaco este que ya se está empezando a comercializar, crecen 1,6 centímetros más que los niños que no toman el fármaco con acondroplasia. Por lo tanto, ese crecimiento es 1,6 más al año. Cuantos más años puedan tomar el fármaco, pues más diferencias vamos a encontrar, ¿no? Ahora se han también dado los resultados a los 5 años y han visto que a los 5 años están creciendo unos 8 centímetros más que respecto a los niños que no están tomando el fármaco.
Esto es un gran paso.
Entonces, cuanto más pequeños empiecen, pues el tema de la talla va a mejorar. Y el tema de la talla siempre es lo que hablamos y lo que se puede medir, es un dato más objetivo, pero al final son fármacos que actúan de forma sistémica, y por lo tanto también pensamos y estamos controlando de que mejore en todas las demás afectaciones que los niños con acondroplasia tienen. Hay que pensar que es un fármaco global, no solo para ganar altura, sino es para mejorar la calidad de vida y mejorar muchas de las comorbilidades que actualmente tienen estos niños por su condición.
Desde luego que con la pandemia del coronavirus hemos sido todos conscientes de lo importante que es la ciencia, lo importante que es invertir en ciencia, pero es que más allá del coronavirus hay otras condiciones, hay otras patologías que se siguen investigando, y aquí en Vitoria-Gasteiz se está probando ese fármaco que podría permitir revertir, ¿no?, el efecto de la mutación genética que causa esa condición, ¿no?, la de la acondroplasia. Doctor José María de Bergua, traumatólogo e investigador principal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Sí, sí, si me das un minuto solo, porque que lo quería decir, que realmente empezamos con los distintos ensayos clínicos, ¿no?, ya hace más de 5 años en Barcelona, y por distintas razones nos decidimos trasladar a toda la investigación a unidad de la cirugía artroscópica de Miquel Sánchez, ya que en esta unidad encontramos un equipo multidisciplinar altamente cualificado y las instalaciones adecuadas. Y quiero aprovechar, ¿no?, esta ventana que tenemos para agradecer a la UCA de Miquel Sánchez todo el apoyo y los medios que nos han ofrecido durante estos años.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Un abrazo, que tenga buen día.
Buen día.
Hasta luego. Hasta luego. Irene Jimeno es investigadora y coordinadora de los ensayos clínicos. También muchísimas gracias, ¿no?,
gracias
por habernos contado también toda esa parte importantísima de nexo de unión, ¿no?, entre las familias y la farmacéutica. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Y también a Sayoa Arando, que es la ama de Ollán, que está participando en este ensayo. Gracias también por tu testimonio y, bueno, pues muchísima suerte, ¿no?, a todos, porque la ciencia es importantísima, ¿no?, para muchísimas cuestiones, y esta es una de ellas. Sayoa, muchísimas gracias.
Es que ricasco, ta, urrengo arte.
Es que ricasco, 11:30 de la mañana.